Una frase común en relaciones interpersonales es aquella que dice que nosotros nunca llegamos a conocer por completo a alguien. Y creo que esto es verdad por el hecho de que como seres humanos somos personas mutables, somos personas que cambiamos con las circunstancias, somos personas que cambiamos de acuerdo a las influencias de las personas que nos rodean y también, sobre todo, cambiamos con el paso del tiempo. De aquí que cuando nos enfrentamos a situaciones desconocidas, a situaciones desconcertantes o nuevas, por así decirlo, en nuestra vida, y reaccionamos de una forma en la cual otras personas no esperan o nosotros mismos no esperamos, decimos otras frases comunes como te desconozco o me desconozco a mí mismo. Pero ¿qué sucedería si existiese alguien que no cambia con el tiempo, que se mantiene inmutable con las circunstancias, con las personas? El hecho de no conocer a esa persona, ¿sería culpa nuestra o sería culpa de la persona? Y con esta interrogante quiero darte la bienvenida al programa de hoy. Gracias a Dios, la oportunidad de estar aquí compartiendo de su palabra, por haberme guardado una semana más y gracias también por haberlos guardado a ustedes y por el hecho de que puedan estar aquí, esperando también, evidentemente, que este episodio pueda ser de bendición para su vida. Y bien, quiero comenzar entonces dando dos versículos que nos hablan acerca del carácter inmutable de Dios. El primero de ellos está en el versículo 6 del capítulo 3 del libro del profeta Malaquías, que dice: Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Acá nos hablan acerca de que Dios no cambia de acuerdo a las circunstancias, ni de acuerdo a lo que otras personas son referente a Dios. Y luego podríamos ir al capítulo 13 del libro de Hebreos, en su versículo 8, el cual nos dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que estos dos versículos, y evidentemente hay muchos más en la Biblia, nos hablan acerca de la inmutabilidad, del carácter que no cambia, que no fluctúa de Dios. Y la enseñanza del día de hoy quiero basarla en el capítulo 24 del libro de Lucas, que nos habla precisamente acerca de los hechos posteriores a la resurrección de Jesús. Y estos hechos los puedes encontrar en realidad en también los otros evangelios, pero quiero enfocarme hoy en el capítulo 24 y complementaré con ciertas cosas de otros libros también. Entonces, este capítulo comienza, contándonos la idea de cómo Jesús ha resucitado y dice que las mujeres que lo seguían van muy de mañana, el primer día de la semana, y se dan cuenta que la tumba está vacía. Ahora, esto evidentemente causa una turbación en su espíritu, causa cierto temor y tristeza porque muchas de ellas creían que habían robado el cuerpo del maestro. Y en ese momento se aparecen dos ángeles y les dicen a las mujeres que por qué están buscando entre los muertos a aquel que vive. Y es más, les recuerda las palabras de Jesús que les había dicho que era necesario que él muriese y que iba a resucitar al tercer día. Cuando estas mujeres recuerdan esta palabra, dice que se alegran y van a contarle a los demás seguidores y discípulos de Jesús lo que había sucedido. Y acá se da una controversia muy fuerte porque dice que estas personas que reciben el mensaje de las mujeres, este relato les parece una tontería. Otras versiones dicen que les parece algo increíble o que no les dan la importancia debida. Así que no lo creyeron, no les creyeron a ella, no creyeron en el mensaje, pero hubieron dos apóstoles que sí van corriendo a la tumba. El libro de Lucas solo nos menciona que Pedro va a la tumba y ve lo que las mujeres vieron, a excepción de los ángeles, evidentemente. Pero cuando ve, dice que la incredulidad que tenía acerca de la muerte de su maestro se vuelve duda. Dice que él se vuelve extrañado con lo que había visto y con lo que había sucedido. Sin embargo, en el libro de Juan, en el capítulo 20, sí se nos menciona acerca de que este discípulo entra a la tumba y al no ver el cuerpo de su maestro, él cree. Así que mientras uno cree, otro ya tenía duda. Pero aquellos que no se acercaron tenían incredulidad total. Así que tenemos acá tres rangos, por así decirlo. Un apóstol que había creído en las palabras de su maestro. Un apóstol que empezaba a dudar acerca de las enseñanzas de su maestro. Dudar para bien, valga la aclaración. Y otros que se mantenían totalmente reacios a la idea de que su maestro y de que lo que había dicho pudiese ser real. ¿Y a qué se debía esta decepción? Así como la pregunta, creo yo, que habíamos dado en la introducción, creo yo que en este caso la decepción de aquellos que no creían en la resurrección se debe a que dependía de ellos el que no habían conocido de una forma correcta a su maestro. Y vemos esto precisamente en el tema de la historia conocida como el camino de Emaús, que la encontramos del versículo 13 al versículo 35. Y acá básicamente se nos habla de la idea de la concepción que tenían muchas personas, los apóstoles, acerca de Jesús y también los seguidores acerca de Jesús. Y sucede que estas dos personas, Cleofas y un acompañante más que no se dice el nombre, que eran seguidores de Jesús, habían partido de la ciudad de Jerusalén hacia la ciudad de Emaús. Pero estas personas, es importante aclarar que también habían sido dos de aquellos que habían estado en la mañana recibiendo el mensaje de la resurrección que venía de parte de estas mujeres. Y así que estos hombres también habían dicho de alguna u otra forma que este mensaje era una tontería. Y por eso caminaban por el camino cabizbajos, caminaban tristes, caminaban decepcionados. Y en ese momento, en medio de esa tristeza, en medio de esa decepción, se les aparece Jesús y ellos no logran reconocerlos. La Biblia usa el término cabizbajos y evidentemente podemos entender que estas personas en su decepción, en su tristeza, en su incredulidad, ni siquiera pudieron alzar la cara para reconocer al Maestro. Y es verdad que quizás lo habrían visto de una manera muy superficial, porque dice su palabra que los ojos de estos hombres estaban velados. Quiere decir que no lo pudieron reconocer por múltiples circunstancias, tristeza, angustia, decepción, incredulidad. No lo reconocen al Maestro. Y entonces Jesús les pregunta que, a qué se debe o qué venían discutiendo ellos en el camino. Y ellos les empiezan a narrar a Jesús lo que había pasado. Dice, ha sucedido que Jesús de Nazaret era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y que los jefes de nuestro pueblo y nuestros gobernantes y sacerdotes lo habían entregado para ser condenado a muerte y crucifixión. Y me detengo aquí un momento porque es importante la forma en la cual ellos veían a Jesús. Lo veían como un profeta que podía hacer señales y que podía hacer milagros. ¿Y por qué menciono esto? Porque en Mateo capítulo 16 encontramos que tanto apóstoles como seguidores de Jesús, esta pregunta ya se les había hecho. Jesús mismo les había preguntado a ellos quién creían que era. Entonces, cuando Jesús les hace preguntas diciéndoles, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista y otros dicen que eres Elías, otros Jeremías o uno de los profetas. Así que esto era lo que se decía la gente y probablemente era lo que también decían muchos apóstoles. Sin embargo, en un momento de revelación divina, en esa pregunta, cuando Jesús les dice, ¿y ustedes quiénes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y como para que no quede duda de esta afirmación, Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, no es que la revelación de Pedro había sido algo, un momento de locura o un momento de habladuría, sino que era una revelación de parte de Dios. Y para confirmar precisamente que él era el Hijo de Dios, Jesús le dice, bienaventurado eres porque tu respuesta es acertada. Tu respuesta es correcta. Y no te lo ha revelado ningún hombre, sino que te lo ha revelado Dios mismo, mi Padre. Así que los apóstoles tenían una prueba contundente de la boca de Jesús, de quién era él. Pero vemos precisamente que estos seguidores de Jesús se habían quedado con aquella concepción que el pueblo les había dado. Así que para estos hombres, la persona que tenían a su costado era un completo extraño. Porque esta era la forma en la cual ellos lo habían conocido. El hecho de que Jesús haya resucitado y que se encontrase a su costado, esto era algo que no entraba en su conocimiento. Así como al inicio, en la introducción, habíamos dicho que cuando pasan ciertas circunstancias y reaccionamos de una forma diferente a lo que conocemos, utilizamos frases como desconocido o te desconozco o me desconozco a mí mismo. En este caso, como Jesús no había respondido a las expectativas o al conocimiento de estas personas o de las personas que ellos tenían acerca de Jesús, del conocimiento que tenían acerca de Jesús, la persona que estaba a su costado en este camino a Emaús era un desconocido. Y es más, ellos siguen agregando más palabras diciendo, nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel, pero ya hace 3 días de que ha sucedido todo esto. Y narran precisamente el hecho de que las mujeres habían venido en la mañana al sepulcro y no habían encontrado el cuerpo, y de que a pesar de que habían habido ángeles que les habían dicho que Jesús estaba vivo, como no lo habían visto, no habían creído. Esta parte realmente me resulta importante porque refuerza la idea de que nosotros somos el tipo de personas que solemos vivir bajo ese cliché, bajo ese refrán que dice ver para creer. Queremos una prueba contundente, queremos una prueba fehaciente para que finalmente nuestros ojos sean revelados. A diferencia del apóstol Juan, que no necesitó ver el cuerpo de su maestro resucitado para creer en su resurrección, sino que sencillamente con ver la tumba vacía para él fue suficiente de creer en las palabras de su maestro. Así que cuando ellos terminan de dar sus argumentos de un Jesús que era un profeta, de un Jesús que era un redentor, de un Jesús que no era más que un hombre. Jesús le dice, ¿por qué ustedes son tan necios, tan testarudos, tan torpes? Y dice, ¿y por qué son tan tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? Estos hombres realmente conocían la ley, conocían las profecías acerca de que iba a venir un Mesías que iba a liberar al pueblo de Israel, pero no de la opresión romana, sino de la opresión del pecado. Y de que iba a morir e iba a resucitar. Pero como estos hombres, para estos hombres, Jesús no había cumplido sus expectativas, no se había quedado en más que un profeta. En ese momento Jesús empieza a explicarles todo, absolutamente todo, acerca de las Escrituras, comenzando por los libros de Moisés, pasando por cada uno de los profetas que hablaban acerca de la venida del Mesías. Y aún así, estos hombres no logran reconocer a Jesús. Pero llega un momento en el cual ellos ya llegan a su destino y le piden a Jesús que se quede con ellos. Y en ese momento Jesús, mientras parte el pan para comer, sus ojos son abiertos. Y dice que estas personas se maravillan. Y hay una frase que dice, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras. Quizás si hubiese sido un camino más largo, probablemente ellos hubiesen reconocido al Maestro, no lo sabemos. Pero sabíamos que existía ya un ardor en su corazón. Así que lo que estos hombres hacen es regresar a la ciudad de Jerusalén y se encuentran con apóstoles y se dan cuenta también que ellos ya empiezan a creer porque Jesús también se le había aparecido a Pedro. Y quizás ya en la parte final también nos encontramos que muchos de estas personas seguían totalmente incrédulas acerca de la resurrección de Jesús. Así que Jesús se les aparece y muchos de ellos creen, a excepción de uno llamado Tomás porque no lo ve. Y Tomás es muy reacio con su respuesta porque dice, yo no voy a creer a menos que pongan mis manos en sus heridas. Y esto lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 24 al versículo 29, en el cual Tomás actualmente dice, si yo no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo mi mano en su costado, no creeré. Así que vemos en este caso que Tomás muchas veces nos representa a muchos de nosotros. Porque queremos una prueba, como había dicho a minutos atrás, queremos una prueba tangente, queremos una prueba fehaciente, de la existencia de Dios en nuestra vida. Y Jesús al final cuando se le aparece le dice, Tomás, ven, acércate. Toca mis manos, toca mis heridas, mete tu mano en la herida de mi costado y no seas un incrédulo, sino un creyente. Y Tomás, me imagino, totalmente devastado, diciéndole, Señor y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Nota que acá hay una bienaventuranza y con esto me acerco a la conclusión. La bienaventuranza es para aquellos que creyeron. La bienaventuranza es para aquellos que realmente pueden creer en la palabra de Dios. Y una bienaventuranza, un ser bienaventurado, es ser bendecido. La Biblia tiene muchas promesas. La Biblia tiene muchas bendiciones para la vida de los hijos de Dios. La Biblia inclusive, que es la palabra de Dios, tiene salvación para el mundo. Pero muchas veces para nosotros sigue siendo sencillamente palabras de un desconocido, porque no encajan con nuestro concepto de Dios, porque no encajan con la concepción o con la idea que tenemos de Dios, porque no encaja con la concepción de nuestras creencias. Y en este desfase entre la Biblia y nuestras creencias perdemos muchas veces el hecho de ser llamados por Dios y por su palabra bienaventurados. Porque si te das cuenta, seguimos viviendo muchas veces bajo el cliché y bajo el refrán que dice ver para creer. Y para Dios la fe funciona de una manera muy diferente. Porque para Dios la fe funciona: oyes, crees y ves. Para Dios es creer para ver. Pero no te pido que creas en alguien que es un desconocido. Te pido que creas en alguien que no ha cambiado a lo largo del tiempo. Te pido que creas en alguien cuyo carácter es inmutable respecto a tus obras, como nos mencionaba el libro de Malaquías, el cual dice: yo, el Señor, no cambio. Por eso es que ustedes, hijos de Jacob o hijos de Israel, no han sido consumidos. Los hijos de Israel habían sido personas rebeldes, contradictorias, pecadoras. Pero Dios no los había consumido porque Dios no cambia. Y la esencia de Dios, estimado oyente, es amor. Su palabra dice que nos ha amado con un amor eterno. La eternidad no tiene el tiempo como una variable. Para una eternidad no existe pasado, presente y futuro. Y esta palabra nos dice: con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Dios no cambia, el tiempo no cambia a Dios, tus acciones, tus pecados, tus errores, tus aciertos no cambian a Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si quieres conocer el carácter de Dios, tienes su palabra. Pero tenemos que acercarnos a Dios con un corazón sincero, tenemos con un corazón humilde, con un corazón enseñable. Olvídate de las concepciones que tienes de Dios. Olvidémonos de aquellas concepciones erróneas, de aquellas imágenes que tenemos en nuestra cabeza acerca de un Dios clavado en un madero, de un Dios enojado con nosotros, de un Dios que está lejos de nosotros, que está distante de nosotros. Y tenemos que empezar a ver que somos nosotros aquellos que estamos distantes de Dios. Pero Dios siempre está ahí. Dios siempre quiere reconciliarse. Dios quiere que puedas empezar a creer en su palabra, que creamos en su palabra para que tengamos una buena vida. Dios quiere que sea su palabra la que entre en nuestra vida y cambie aquella imagen de un Dios erróneo que tenemos. Su palabra nos da una perspectiva correcta de lo que es Dios. No permitamos que Dios sea un perfecto desconocido en nuestra vida por la concepción que tenemos de Él. La imagen correcta de Dios la encontramos en su palabra. La esencia de Dios, si me permites darte un adelanto, un spoiler de la Biblia, es que Dios es amor. Y si tú puedes creer en eso, puedes creer en sus demás, en su palabra total. Si yo te preguntase, ¿en quién confías más? probablemente me dirías que confías más en las personas que más amas y en las personas sobre todo que más te aman. Te invito a confiar y me invito a mí mismo, nos invito a que confiemos en alguien que nos ha amado con un amor eterno, que empecemos a conocer a Dios, que es alguien que dice que nos amó de tal forma que no negó el hecho de enviar a su único hijo a morir por nosotros. Ese es el Dios que en esta mañana te invito a conocer. Acércate a Dios, haz una simple oración, recíbelo en tu corazón y empieza a leer su palabra, empieza a conocerlo. Que no sea un Dios desconocido, no te bases en las concepciones que tienen otros de Dios, no te bases en las concepciones que tienen o en la imagen que te ven de una religión, sino que Dios quiere una relación personal contigo. Y esa relación te va a permitir alzar la cabeza, te va a permitir que tus ojos se abran y verlo en una magnitud en la cual quizás no lo habías visto antes y en la cual también no la vas a poder ver de acuerdo a lo que otros te cuenten. Dios es un Dios personal y Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere que sepas que Él te ha amado con amor eterno. Así que no permitamos que Dios sea un perfecto desconocido para nosotros. Y recuerda, hay bendiciones para aquellos que creemos en Dios, que creemos en la palabra de Dios. Es verdad que quizás nuestros ojos humanos no pueden ver a Dios. Así como muchas veces estos apóstoles querían ver a Jesús resucitado y eso les sirvió a muchos para creer, pero Dios dice que la bienaventuranza está en aquellos que creyeron no viendo. Debemos nosotros empezar a creer en un Dios que a pesar de que no lo veamos con nuestros ojos físicos, podemos empezar a verlo con ojos espirituales. Podemos empezar a reconocer su vida a lo largo de lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Sabes? Dios siempre da manifestaciones de su presencia en la vida del hombre. Y si quieres realmente estas manifestaciones en su vida, empieza a conocerlo. Empieza a acercarte a Dios. Sé un Dios cercano. Sé un hombre que está cercano a Dios. Ora, lee su palabra, comparte de su palabra. Esa es la forma en la cual, créeme, vas a sentir a Dios más real en tu vida. Empecemos a conocer a Dios. Y nuevamente, permíteme leer esta última parte. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Eso es fe. Creer aquello que tus ojos físicos no te permiten ver, pero que tus ojos espirituales saben. Así que con esto cierro el episodio de hoy. Muchísimas gracias por tu atención. Espero que esto haya podido ayudarte. Conmigo va a ser hasta una siguiente semana. Gracias.